Aula de Filología está dedicada hoy a literatura italiana. Conmigo en el estudio están la profesora titular María Teresa Navarro. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Marina Sanfilippo. Buenos días, ¿qué tal, Marina?
Hola, buenos días.
El programa de hoy de literatura italiana está dedicado a la figura de Giovanni Perga. ¿Convendría comenzar el programa diciendo quién es este autor y qué representa en la historia de la literatura italiana, María Teresa?
Sí, creo que sería conveniente. En primer lugar, pues diremos que Giovanni Perga es un escritor siciliano conocido sobre todo por sus novelas, es decir, romanzi en italiano, y por sus relatos o narraciones breves, lo que precisamente en italiano se conoce como novelle, es decir, que hay que tener cuidado para no confundirlo. Pero antes de empezar a hablar de Verga, de su obra y especialmente de su concepción de la obra literaria, quizá convendría hacer una breve introducción que sirva para entender la situación histórico-literaria en la que se fragua la obra de Giovanni Verga y también las principales tendencias literarias del momento.
¿Podemos comenzar entonces haciendo referencia a las principales tendencias literarias del momento, Marina?
La unificación de Italia, llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, generó una serie de problemas de índole política y social, especialmente agravados por las profundas desigualdades culturales y económicas existentes entre el norte y el sur de la península. Hasta 1860, año en el que fue proclamado el Reino de Italia y se verificó la unificación de Italia, el país había conservado una fisonomía política no unitaria, asentada en la existencia de diferentes estados. Esta prolongada separación permitió a cada región conservar sus características sociales, económicas y culturales, manteniendo sus dialectos locales y regionales y sus propias tradiciones populares.
¿De qué forma influyen esas diferencias en la literatura?
Pues esas diferencias determinaron que la literatura que surgió en Italia en la época inmediatamente posterior a la unificación fuera una literatura diferenciada, es decir, que se manifestó a través de corrientes literarias y lingüísticas distintas, cuyo objetivo no era otro que el de aportar soluciones a los nuevos problemas que se habían ido planteando con la unificación. Por una parte, se perfilaba una tendencia hacia una literatura de carácter nacional, respaldada por una prensa también de dimensión nacional que estaba surgiendo con fuerza por entonces. De otro lado, existía una inclinación opuesta, una literatura de ámbito regional, o mejor dicho, una serie de literaturas de ámbito regional, uno de cuyos denominadores comunes era el temor a que se realizara una especie de nivelación cultural nacional que apagara las voces individuales de cada región.
¿Y cómo conviven en el espacio literario dos tendencias tan diversas como la regional y la nacional?
Pues aunque pueda parecer un problema complejo, en realidad no lo fue, porque son dos corrientes que no se excluyen, sino que se complementan, proporcionando una múltiple variedad de soluciones, como las que adoptaron, por ejemplo, Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis y Giovanni Verga, el escritor al que dedicamos este programa.
¿Qué tipo de solución aportó cada uno de ellos en la búsqueda de una nueva literatura para una nueva nación recién unificada?
Pues el primero de ellos, Giosuè Carducci, premio Nobel de Literatura en 1906, trató de dar vida a una literatura nacional que superara las variedades regionales, fundamentada en el patrimonio común de la cultura clásica y en la riquísima tradición lírica que ésta había engendrado en Italia. Sin embargo, Edmondo De Amicis, el autor de uno de los libros más famosos de la literatura infantil llamado Cuore, intentó crear una literatura de ámbito nacional y para ello recurrió a una prosa que se apoyaba en los temas cotidianos de la realidad italiana de la época, narrados además en un italiano de tipo medio del que habían desaparecido algunas formas exclusivamente florentinas, que resultaban quizá demasiado llamativas para el resto de los hablantes de la península. Y nuestro autor, Giovanni Verga, adoptó una solución sin duda más original. Quiso introducir en la literatura nacional la literatura de su Sicilia natal, representada especialmente por personajes de sus clases sociales más humildes. Pero, mientras abría el camino a una literatura regional, Verga, que era un hombre preocupado por los problemas teóricos de la literatura, no perdía de vista las experiencias europeas más recientes, en especial el realismo y el naturalismo que florecían en Francia. La búsqueda de nuevas formas de expresión hallaba precisamente su refrendo en la recién estrenada situación política y social, que conducía también a la búsqueda de nuevos temas que contribuyeran a elaborar una literatura nacional italiana. Era necesario, por lo tanto, partir de nuevas formas de expresión, porque, para los nuevos temas, ya no tenía validez la poética formulada por la cultura romántica. Así que, inspirándose en la realidad y formulando la poética de la impersonalidad de la obra de arte, Berga se convirtió en el maestro del verismo.
¿Qué características definen al verismo italiano?
El verismo expresa su fundamento en la representación objetiva de la vida cotidiana, para la que aplica formalmente el método de la verdad, verismo, tomando como referente la realidad más próxima, que suele ser la que mejor se conoce. El movimiento verista actúa como escuela en Italia entre 1875 y 1895, y es animado por un grupo de novelistas y dramaturgos que secundan un movimiento cuyos principios teóricos aparecen inicialmente vinculados no solo con el naturalismo francés y sus exponentes literarios, Zola, Flaubert y los hermanos Goncourt, sino con las teorías de Taine, según las cuales el hombre es producto de la combinación de tres factores: la herencia biológica, el ambiente social y el momento histórico. Aplicando los métodos de las nuevas ciencias psicológicas y sociológicas, el género novela se adaptaba a tales presupuestos teóricos, consentía el estudio de la realidad social en todos sus aspectos y mostraba verdaderamente la vida de hombres y mujeres procedentes de estratos sociales muy diferentes. No obstante, el verismo se alejaba del naturalismo en el tratamiento de los temas. Por ejemplo, si para los naturalistas franceses es París y sus bajos fondos el objeto del análisis, para los veristas el centro de atención es el microcosmo regional, al que se sentían íntimamente unido. Por ello, no solo Berga, sino Di Giacomo, Matilde Serao o D'Annunzio, entre otros, sustentaron sus narraciones en la memoria poética de su infancia.
¿Quién es Giovanni Berga?
Pues Giovanni Berga es el máximo representante del movimiento literario conocido como verismo, del que acababa de hablar Marina. Giovanni Berga nació en 1840 y murió en 1922. Pero no todos sus biógrafos se han puesto de acuerdo sobre el lugar de su nacimiento, que para unos fue Vizzini, un pequeño pueblo en el que su familia poseía algunas tierras, y para otros Catania, la capital de provincia situada en las faldas del Etna. Una vez terminados los estudios elementales y medios, Giovanni pasa a la escuela de novelista y patriota catanés Antonino Abate, en la que lee a los clásicos italianos y donde también empieza a conocer las obras de algunos autores sicilianos, como por ejemplo Domenico Castorina. Huyendo de una epidemia de cólera desatada en Catania, la familia de Berga abandona la ciudad en 1854-55 para trasladarse primero a Vizzini y posteriormente a sus propiedades de Tevidi, cerca de Licodia. Y es en esa época cuando Giovanni conoce a una joven educanda todavía, vestida de uniforme y destinada por la familia a profesar en un convento, a la que a causa de la epidemia habían sacado de la abadía de San Sebastiano de Vizzini para llevársela al campo. La situación y las circunstancias de la vida de esta joven le servirán de punto de partida para la narración, precioso relato, Historia de una curruca, que alcanzará un gran éxito.
Parece ser que se matricula en la Facultad de Derecho, pero a regañadientes, ¿no, Marina?
Así es, en 1858, y porque así lo desea su padre, se matricula en la Facultad de Derecho de Catania, para abandonarla en 1861 con la intención de dedicarse en cambio a la literatura. Mientras tanto, en 1860 se había enrolado en la Guardia Nacional, organización instituida después de la llegada de Garibaldi a Catania, con el fin de echar a los napolitanos de la ciudad, y en la que prestó servicio activo hasta 1864. También en 1860 funda, junto a Niccolò Niceforo y Antonino Abate, un semanario político, Roma degli Italiani, y en 1861, con el primero de ellos, el periódico L'Italia Contemporanea. Durante 1864 se hace cargo temporalmente del periódico político L'Indipendente.
¿Es por entonces cuando abandona Sicilia para desplazarse a Florencia?
Sí, efectivamente, es precisamente en 1865 cuando viaja por primera vez a Florencia, que por entonces no solo era la capital de Italia, sino que a la vez era centro cultural e intelectual de la nación. Allí escribe una nueva comedia, Los Nuevos Hipócritas, que presenta el concurso dramático nacional y que, por cierto, ha permanecido inédita hasta 1980. Y en Florencia entra lleno en los ambientes literarios y de entonces data su grande y sincera amistad con Luigi Capuana, a la sazón crítico literario del periódico florentino La Nazione. Se convierte entonces en habitual de las tertulias del Café Michelangelo, que es el lugar de reunión de los macchiaioli, es decir, los pintores que utilizan como técnica basada, una técnica basada en las manchas de color. Y en 1871, Historia de una curruca, es decir, el relato que le había inspirado la joven que estaba en Vizzini, se publica precedida por una introducción de D'Allongaro en forma epistolar dirigida a otra escritora muy famosa llamada Caterina Percotto.
Pero Giovanni Verga no permanece en Florencia, sino que más tarde traslada su residencia a Milán.
Efectivamente, en 1872 decide establecerse en Milán, donde vivirá casi 20 años, interrumpidos, eso sí, por frecuentes viajes a Sicilia. Se hace asiduo de los salones literarios y mundanos más en boga, como los de la condesa Maffei, Vittoria Cima o Teresa Mannati Vigoni. Coincide con Arrigo Boito, escritor y librettista de ópera, y Emilio Praga. En el Café Cova, cita obligada de intelectuales y artistas, se ve asiduamente con Giacosa y De Roberto. Eva se publica en 1873, año en el que también trabaja en la redacción de otras dos novelas, Tigre Real y Eros. En enero de 1874, Verga se siente fracasado, porque Treves le ha rechazado Tigre Real, y está a punto de tomar la decisión de volverse definitivamente a Sicilia. Consigue, sin embargo, salir de la crisis, dedicándose a la vida mundana en los salones milaneses y escribiendo la narración Nedda, que alcanza gran éxito.
¿Es durante esa época cuando publica algunas colecciones de relatos?
Efectivamente. En el año 1876 ya agrupa en un volumen, llamado Primavera y otras narraciones, las narraciones que había escrito hasta entonces. Y en la primavera de 1888 aparece otra colección de relatos titulada La vida en los campos. Y en 1881 se publica su primera gran novela, Los Malavoglia. Un año después, en el 82, la colección Narraciones rurales, aunque llevará fecha del 83, se publica entonces. Y prepara otra colección de narraciones ambientadas en Milán, titulada Por las calles, que se publicará también en el verano del 83. Como vemos, es un periodo de gran producción. En mayo se traslada a París, donde visita a Edouard Rod, que es el que ha traducido sus obras al francés, entre ellas Los Malavoglia. Y luego va a Milán a entrevistarse con Émile Zola. En junio viaja también hasta Londres. Y luego vuelve otra vez a Sicilia, un poco a la búsqueda de sus propias raíces y del entorno propicio, para poder terminar otra novela, El Mastro Don Gesualdo, que es la segunda novela de un ciclo que él había concebido, pero que no llegó luego a escribir. Decide además hacer la adaptación teatral de Caballería Rusticana, y esto quizá es una constante en muchos autores italianos, que de relatos luego hacen adaptaciones teatrales. Le pasará lo mismo también a Pirandello, ¿no? Por lo que le solicita parecer a su amigo Giacosa, ¿no? Y por medio de una carta comprometedora, Rapisardi, que es otro literato amigo de ellos, se entera de las relaciones que Verga mantiene con su mujer y echa a su mujer de casa, ¿no? Precisamente por entonces Verga conoce también a la condesa Paolina Greppi, a la que le unirá una amistad larga y duradera. En un año después, estábamos hablando antes de las colecciones del 83, pues en el 84 aparece en Roma la colección de narraciones Dramas íntimos. Y por entonces ya termina la primera redacción de la novela a la que hemos hecho alusión, Mastro Don Gesualdo.
¿La ópera Caballería Rusticana que conocemos tiene algo que ver con la obra de Verga?
Sí, está basada en uno de sus relatos. Un compositor desconocido hasta entonces, Pietro Mascagni, gana un concurso con la ópera Caballería Rusticana, representada en el Teatro Costanzi de Roma, con tal éxito que le hace famoso de la noche a la mañana. La ópera, en un acto, tenía como argumento la versión teatral de la narración homónima de Verga, pero la versión lírica se había realizado sin el consentimiento del autor. Este demanda a Mascagni al editor Sonzogno, reclamando los derechos de la versión operística de su obra. Mientras tanto, en 1891 se publican las memorias del capitán D'Arce. Y bueno, con referimiento a la Caballería Rusticana, los tribunales fallan a favor de Verga en el pleito sobre los derechos de autor, aunque estos no serán efectivos hasta 2 años más tarde.
¿Giovanni Verga sigue escribiendo relatos, María Teresa?
Sí, efectivamente. Entre 1894 y 1895... publica la última colección de narraciones titulada Don Candeloro y compañía, Don Candeloro y Cía. En 1895 vuelve a ver a Zola en casa de su amigo Capuana en Roma. Parece ser que tuvieron una entretenida conversación que versó sobre las escuelas literarias, el naturalismo, el verismo y autores franceses como Maupassant y Flaubert. Después, cuando Berga se marchó, Capuana le habló a Zola de lo gran artista que era el autor de Los Malavoglia. A lo que el francés replicó: sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya me han dicho que es un gran escritor, pero no posee teorías firmes.
Parece ser que algunas de las obras de Giovanni Berga fueron llevadas al cine también.
Efectivamente, en 1910, Émile Chantal rueda en París la película Caballería Rusticana. Y a partir de 1912, Berga se dedica a realizar adaptaciones cinematográficas de algunas de sus obras: Tigre Real, Caballería Rusticana, La Loba, Historia de una Curruca, La Caza del Lobo y La Caza del Zorro. Pero también se hacen adaptaciones musicales de sus obras. En 1919 se estrena La Loba, tragedia lírica en dos actos, con música de Tasca y libreto de De Roberto, al que Berga dedica la última de sus narraciones, Una cabaña y tu corazón, que se publicará después de su muerte en la Ilustración Italiana en febrero de 1922. En octubre de 1919, pero con fecha de 1920, aparece la monografía de Russo sobre Berga, mientras en 1920 La Voce edita otra vez las narraciones rurales.
¿Fue Berga un autor reconocido por sus contemporáneos?
Sí, sí lo fue, hasta el punto de que en 1920, para conmemorar su 80 aniversario, se celebraron actos importantísimos en Roma y en Catania. Y el acto conmemorativo que se organiza en Roma está presidido nada menos que por otro gran literato siciliano, Luigi Pirandello. Y al acto asiste también el ministro de Educación, Benedetto Croce. Es también Pirandello el que lee en Catania el discurso en honor de Berga. Berga, el 30 de octubre, es nombrado senador. Muere en Catania en 1922, como hemos dicho, y se cuenta que a su entierro asistió una gran multitud de gente del pueblo que decía: se ha muerto el poeta de los pobres, porque su primera novela, Los Malavoglia, hablaba pues de los pobres pescadores.
Además de las colecciones de relatos o narraciones breves, Berga se propuso escribir un ciclo de 5 novelas. ¿Llegó a desarrollarlo en su totalidad o cuál fue el proceso de creación?
Bueno, como decía antes María Teresa, efectivamente el proyecto inicial de Berga, que no llegó a consumarse por completo, fue el de escribir un ciclo de novelas, el llamado ciclo dei vinti, es decir, los vencidos. Los Malavoglia es solo una parte de ese proyecto más ambicioso, con el que Berga hubiera querido abarcar y representar todas las facetas de la vida y la naturaleza del hombre y sus reacciones e insatisfacciones en la carrera por acceder al bienestar y al beneficio del progreso. Por una carta a su amigo Salvatore Paola Verdura, en abril de 1878, sabemos que Berga ya se había puesto manos a la obra, y escribía: «Estoy pensando en un trabajo que me parece bonito e importante, una especie de fantasmagoría de la lucha por la vida, que va desde el trapero hasta el ministro y el artista, y asume todas las formas de la avidez de lucro y se presta a mil representaciones de la ridiculez humana». El ciclo completo constaba inicialmente de 5 novelas: Patrón Toño, Mastro Don Gesualdo, La Duquesa de los Gargantas, luego La Duquesa de Leira, El Honorable Scipioni y El Hombre de Lujo.
¿Cómo se gesta la creación de Los Malavoglia?
Pues la creación de esta gran novela es larga y cubre distintas etapas. La primera de ellas comienza algunos años antes de su publicación y está relacionada con el éxito que obtiene el relato titulado Nedda, publicado en 1874, al que hacíamos antes alusión, que está ambientado en Sicilia. El editor Treves, le pide a Berga que le escriba otras narraciones del mismo tipo, es decir, de ambiente siciliano, rural. Pero al año siguiente, es decir, en el 75, el autor envía al editor Treves un boceto de ambiente marinero, del que parece no estar convencido del todo. En principio, ese boceto, como confiesa el mismo autor, está basado en el diario de navegación de un capitán desconocido.
¿Y cómo se desarrolla posteriormente la escritura de la novela marina?
Hacia 1878, Berga publica un relato titulado Fantasía, incluido luego en la colección La vida en los campos, que para gran parte de la crítica representa ya un esbozo casi completo de la novela, en el que se da a conocer el lugar geográfico de la acción, la tipología de los personajes principales, el significado ideal, la catástrofe de la humilde historia, el nudo de relato, como él decía, capaz de iluminar la fatal necesidad y también la grandeza del drama modesto e ignorado de esos actores plebeyos. Continúa su trabajo en la novela de acuerdo con las directrices que él mismo se ha marcado en un detallado esquema: Los Malavoglia, desarrollo de la acción y carácter de los personajes, que consta de dos partes: una relativa al desarrollo de la acción, que se proyecta en el tiempo desde septiembre de 1865 hasta febrero de 1875, y otra dedicada a esbozar el carácter, el físico y las principales actuaciones de todos los habitantes de Trezza, no sólo de los que pudieran considerarse como los más representativos, sino también de los que desempeñan un papel reducido en la marcha de los acontecimientos. Todos ellos aparecen ya casi totalmente definidos, aunque es evidente hay diferencias entre el primitivo esquema y la versión definitiva de la novela que se publica en 1881.
María Teresa, ¿y cuál es la situación histórica en la que se sustenta la novela?
Pues el trasfondo histórico de los Malavoglia refleja la situación de Sicilia en los años posteriores a 1860 y los problemas que para la isla supuso la unificación de Italia, prescindiendo de digresiones históricas a la manera manzoniana, ¿no? Berga no teoriza como había hecho Manzoni, ¿no?, con sus digresiones, sus digresiones históricas, sino que lo que hace es permitir que unos seres reales de cuya existencia el autor es testigo, aun cuando se trate de seres que no han existido justo con esos nombres en el espacio y el tiempo determinados que el autor les atribuye, digo, son estos personajes los codificadores de su propia historia. Berga da vida a esa clase de seres ya vivos, a los que hasta entonces las limitaciones de la investigación historiográfica ha olvidado en el interior de la cámara oscura, aunque en realidad sean sujetos pacientes de los hechos que ésta, la historia oficial, origina. Son personajes, que coinciden con los de Manzoni en su humildad social, pero no en su ficción, porque los personajes pobres de Berga son criaturas de carne y hueso.
¿Qué tipo de sociedad presenta Berga en esta obra y qué papel tiene asignado en ella la mujer?
Los personajes de la novela reproducen una sociedad jerarquizada en la que se da una clásica estratificación del poder. Por un lado, la iglesia, el ejército y la administración, junto a los que ejercen profesiones liberales, como el boticario, el médico, el abogado. La mayoría de ellos forasteros, y ya se sabe, los forasteros hay que fustigarlos. Por otro, están los nacidos en el pueblo, a su vez perfectamente estratificados en una oligarquía económica. Las mujeres de los Malavoglia viven en un mundo doblemente jerárquico en el que a la estratificación social se suma el sometimiento clásico de la mujer al hombre. En lo más alto están la señora, la mujer del boticario, y doña Rosolina, la hermana del vicario. Luego, la santuca, a quien su trabajo como dueña de la taberna le confiere una libertad de movimientos única entre las mujeres del pueblo, por lo que se pone continuamente en solfa su forma de llevar la medalla de hija de María. En otro grupo, las descontentas, chismosas y mal encaradas, como la cojitranca, la avispa o la comealgarrobas, y las sumisas, Maruja la Larga, que no decía nada, como debía ser, Mena, la Nuncha, la prima Ana y sus hijas, trabajando denodadamente en el lavadero, en la salazón, etc. Solo dejan entrever una preocupación, hacerse la dote. Son mujeres que viven en un universo cerrado y asfixiante, pero que se resignan y aceptan la vida tal y como es, porque el mundo siempre ha sido así y la única manera que tienen de cambiarlo es trabajarse la dote poco a poco para que alguien se case con ellas.
¿Cómo se refleja la vida tradicional en la novela?
Pues la vida de los habitantes de Trezza transcurre parcialmente de espaldas al momento histórico en el que viven, porque su historia es la que se manifiesta a través de las propias tradiciones, con raíces hundidas en un pasado muy profundo. Por eso la actuación, la forma de vida y el comportamiento individual y social de todo un pueblo no puede desligarse de una serie de circunstancias, ritos, usos y costumbres de la vida tradicional siciliana. Son costumbres que Berga ha vivido personalmente y que recoge en la novela con objeto de ilustrar cómo el peso de sus tradiciones gravita sobre esos seres humanos, ligándolos casi de forma indisoluble a ciertas creencias, aceptadas como leyes inamovibles y haciéndolos refractarios al progreso. Precisamente por eso, las referencias a ese microcosmos ancestral abundan en la novela. Por ejemplo, la visita de pésame por el marido y el banquete de duelo, la colocación de altarcillos adornados ante los que toca el gaitero, las costumbres que acompañan el rito de la petición de mano, la visita previa, la ceremonia del peinado y el baile popular, la forma de estrechar una relación personal regalando una planta de albahaca, la aplicación de remedios de tipo casero, como el famoso vinagre de los siete ladrones, un preparado de hierbas aromáticas que el pueblo consideraba como eficaz medicamento contra la peste, En fin, una serie de tradiciones que podíamos, de las que podíamos seguir hablando.
Como ya se ha dicho, Los Malaboya era la primera novela del proyectado ciclo de Los Vencidos. ¿Qué sucedió con las demás?
Pues el ciclo no llegó a completarse tal y como Berga lo había proyectado. De hecho, solo vieron la luz las dos primeras novelas, Los Malaboya en 1881 y Maestro Don Gesualdo en 1889. En 1890, bajo el efecto positivo del éxito de Maestro Don Gesualdo, Berga trata de continuar con el resto de las novelas del ciclo, pero en 1896 todavía sigue redactando la tercera, que es la titulada La Duquesa de Leyra. Dos años más tarde, en 1898, le escribe a Rod y le comunica que trabaja asiduamente en ella, y su publicación aparece anunciada en Nueva Antología. Y por otra carta, también dirigida a Rod, sabemos que en 1907 Berga prosigue su trabajo en La Duquesa. A pesar de ello, la tercera de las novelas del ciclo no se terminará. Solo después de la muerte de Berga en junio de 1922, su amigo Federico de Roberto publicará un capítulo de la novela en la revista La Lectura.
Muy bien, termina aquí nuestro espacio de literatura italiana dedicado hoy a la figura de Giovanni Berga. Gracias María Teresa Navarro, Marina Sanfilippo, profesoras del Departamento de Literatura Italiana en la Facultad de Filología de la UNED, por vuestro trabajo, vuestra entrega y vuestra dedicación a estos espacios, y espero contar con vosotras en una nueva ocasión.
Pues nosotras también esperamos contar, estar presentes aquí, y sobre todo lo que esperamos es que nuestros programas pues sean del agrado de nuestros alumnos y de quienes nos escuchan.
Seguro que sí. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Con música de la ópera Caballería Rusticana terminamos Aula de Filología. Pero antes quiero comentarles que se ha convocado el 24º Congreso AESLA. AESLA son las siglas de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, que se celebrará en Madrid, en la sede central de la UNED, que está en la calle Senda del Rey, número 7, los días 30 de marzo al 1 de abril, bajo el lema Aprendizaje de Lenguas, Uso del Lenguaje y Modelación Cognitiva. Perspectivas aplicadas entre disciplinas. Para información sobre este congreso pueden consultar en internet en la siguiente dirección, tras las tres subes dobles, uned.es/AESLA2006. Repito, después de las tres subes dobles, uned.es/AESLA2006.